está mi presentación. Yo mismo la puedo ver. Ustedes pensarán como que este man tal vez no sabe lo que está haciendo. Definitivamente es verdad, no sé lo que estoy haciendo. Usualmente mi alcance de exposición es una pequeña clase de escuela dominicana o un salón de clases en el que tal vez enseño algo que no es tan piadoso como lo que voy a hacer el día de hoy, algo más materialista. Pero es un gusto poder estar con ustedes la mañana de hoy. Vamos a utilizar algunas frases que acordamos de lo que se ha dicho por mucho tiempo. Y conversando con Willy, me propuso hacer como una introducción de lo que era el tiempo intertestamentario o los 400 años del silencio. Y yo me quedé pensando como que es interesante este tiempo, tal vez suena como más a la tarea de un historiador que tal vez un predicador, si el día de hoy me puedo hacer llamar predicador. Tal vez una tarea para un estudiante de historia, tal vez, algo más interesante. Pero vamos a abordar muchas cosas interesantes en la mañana de hoy. Aclaro nuevamente que no soy para nada alguien que está familiarizado con las predicaciones. Por lo tanto, de antemano, estoy como curándome en salud, quiero decirles que mi estilo es poco práctico y algo oxidado. Así que si sienten que esto no se siente como una predicación, es normal. No necesitan apedrearme ni necesitan denunciarme, porque va a ser lo normal que se va a sentir durante este tiempo. Así que quiero comenzar diciendo que si hay algo que sucede o que es continuo es el cambio. Sé que no suena profundo absolutamente lo que estoy diciendo, pero no nos damos cuenta cuando ha pasado el tiempo, cuando tenemos 15, luego 20, luego 21, 25. Creo que ya me voy acercando más a la edad de Juan Picelia. Y así vamos avanzando. Entonces, con el tiempo van cambiando muchas de las formas de lo que somos, y puede ser que el día de hoy no nos guste la persona que somos, puede ser que la detestemos, como cómo me convertí en este animal o en este monstruo o este tipo de persona. O puede ser que en este momento estemos incluso extrañando a la persona que éramos hace 15 años. Hay ocasiones que yo digo, ¿por qué no soy el mismo muchacho hace 15 años, lleno de como de pasión, de estas cosas, ¿no? Y continuamente nos vemos en este proceso de cambio, cambian nuestros gustos, ya no nos satisfacemos con Little Caesars, queremos pizzas más sofisticadas, algo como más autóctono, tradicional. El que ha viajado a Italia nunca más puede volver a comer una pizza en Panamá sin sentirse que está haciendo un sacrilegio. Y continuamente vamos cambiando. Cambiamos como pensamos, cambiamos lo que nos gusta, incluso nuestros héroes cambian. Usualmente pensamos y vemos a nuestros líderes como esos líderes heroicos, misioneros, poderosos, como que imposible de ser vencidos. Y cuando pasa el tiempo, algunos de ellos se nos transforman como en villanos. Inclusive cuando pasa el tiempo, algunos villanos que consideramos que eran como que esta persona sí es pecaminosa y mala, cuando uno le escucha los motivos, uno como que bueno, yo creo que tiene sentido lo que está diciendo, no es tan como que caótico como lo imaginaba. Y finalmente, una de las cosas que más cambia son nuestras expectativas. Cambia lo que esperamos de las personas y cambia lo que esperamos también de nosotros mismos. Por consiguiente, también cambia lo que esperamos de Dios. Y cuando entramos en el Nuevo Testamento, encontramos esta sociedad abrumadoramente, drásticamente distinta de la sociedad del Antiguo Testamento. No encontramos a los judíos luchando contra la inmoralidad, tal vez de Asera, Baal, Moloch y comitiva de otros dioses. Encontramos una sociedad totalmente cambiada, que si uno lee el Éxodo, Jueces, y luego lee el Nuevo Testamento, uno dice, ¿pero qué pasó con ellos? El periodo intertestamentario tampoco no nos dice nada. Cuando uno lee, termina la lectura de Zacarías, Malaquías, y uno pasa al Nuevo Testamento y no dice absolutamente nada. Uno dice, espérate, es como que cambió en la película. Es como que vimos la primera parte de una película y ahora salió Matrix, Resurrection, y es como que ¿quiénes son estos manes nuevamente? ¿De dónde salieron? ¿Por qué son tan diferentes? Y es súper curioso, si lo piensan, que Dios decidió manifestarse en carne a esta sociedad en particular. No fue la sociedad mosaica que tenía todas las leyes, el pacto establecidito, que uno pensaría como que, bueno, ya es un pueblo, ya tiene una ley, ya tiene como una especie de identidad nacional, ahora solamente le falta el gobernante, que venga Dios y lo gobierne, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo a lo que era la comunidad confederada. que es una palabra fancy solamente para decir que habían bastantes jefecitos. Tampoco lo hizo en esta, que tenía algo de orden. Puede ser que tal vez estaba un poco más ordenada que la comunidad mosaica inicial, comunidad del Éxodo, pero tampoco lo hizo con ellos. Pero sí lo hizo, tampoco lo hizo, mejor dicho, con la comunidad de la monarquía. O sea, tenía un solo líder, estaba totalmente consolidado militarmente, espiritualmente, de una manera política. Luego voy a explicar un poco más qué quiero decir con esto. Pero tenían una consolidación, un solo líder, una sola cabeza. Era como fácil decir como que este líder que está aquí yo lo puse y yo soy su señor y vengo y me encarno y listo. Ya, no había más nada que hacer. La gente quería a alguien poderoso que los llevara adelante. ¿Por qué no apareció en esa época? Sino que Dios, de una manera, digamos que determinista, providencial, dependiendo del espectro evangélico en el que usted se encuentre, si es que usted es reformado o menos reformado, es interesante pensar que Dios haya decidido venir a esta comunidad en particular. Y quiero decir que esta sociedad es el resultado de muchas cosas. Primero, de su historia, lo que vivieron. Segundo, de todos sus aciertos y sus desaciertos, también como han vivido ellos. Y yo creo que nuestra historia se parece, o la historia de ellos habla mucho de nuestra historia. ¿Y por qué digo esto de una manera como tan aventajada, tal vez como tan atrevida, diría yo? Porque no puedo comparar la vida de ustedes sin conocerlo con la vida de estos señores de hace 4.000 años beduinos que existían en unas sociedades prácticamente primitivas. Lo puedo decir porque el drama humano en todas las edades es el mismo. Creo que Salomón lo pone de una perspectiva mucho más clara cuando dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y es una realidad. Lo que ellos lucharon, con lo que ellos lucharon, la forma en la que ellos vivieron, los desafíos que ellos tuvieron por delante, desafíos económicos, laborales, espirituales, toda la integridad del ser humano, creo que es algo que vivimos al día de hoy y que la vida de ellos es una enseñanza para nuestra vida. Así que el día de hoy lo que quiero que veamos es un poco sobre el inicio de esta comunidad. Son unos puntos que vamos a estar viendo durante el día de hoy. El inicio de esta comunidad, luego quiero identificar el problema. Luego del problema quiero hablar de dos posibles soluciones que trajo esta comunidad como un todo. O sea, hubo una solución que yo catalogo un poco política y hubo unas soluciones más espirituales, que es la que vamos a llegar, que cuando lleguemos al Nuevo Testamento lo que tenemos son las propuestas espirituales, no las propuestas políticas. Y por último, entonces, quiero hablarles un poco sobre tres clases religiosas de esa época. No vamos a abarcar todo lo político, que sería como que tomar mucho tiempo. Y yo creo que cada uno de nosotros se puede identificar mayor o menor proporción con esto, con ellos. Así que vamos a iniciar entonces con la primera parte. Hablando de la comunidad mosaica, la idea mosaica, y voy a decir un par de cosas extrañas que espero y tengo la expectativa que me puedan entender, tal vez ni yo mismo me haga entender. Y primero quiero definir qué es una religión pagana, porque siempre hablamos de esto, la religión pagana, los baales, los moloques y todos. Y cuando digo los baales es porque había un baal en cada pueblo, un baal distinto. Y los moloques creo que solamente había uno. Y así pues. Entonces estaba este árbol frondoso también que le hacen llamar cera, que no se entiende qué era lo que hacía, pero estaba ahí. Y quiero definir específicamente qué es una religión pagana, porque creo que es útil para lo que vamos a estar hablando. Así que Kaufman, que es un erudito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, creo que es una persona con toda la autoridad que ha estudiado su historia y su cultura, para decirnos exactamente cómo él identifica lo que en ese tiempo tenían que luchar los israelitas de la era mosaica, por decirlo de una manera. Y él define que una religión pagana es la creencia de la existencia de un mundo amoral, de un reino amoral. Y este reino, que cuando digo amoral, lo que quiero decir es que carece de moralidad. No estoy diciendo que es antimoral o inmoral, sino que estoy diciendo que no tiene una moralidad. Del cual, de este reino amoral que existe, nacen tanto dioses como demonios. Tienen un mismo origen. No es que el bien sale de un origen y el mal sale de otro origen, tienen un solo origen. Y este origen, que estamos hablando de este reino metadivino, es más fuerte que ambos. Entonces, de una manera, en verdad tenía dos ilustraciones, voy a tener que utilizar una. Creo que todos aquí ven superhéroes y estas cosas, los señores que usan capas y como que vestimenta bastante ajustada. Y podemos entender un poco de esto, tal vez relacionarlo con lo siguiente. ¿Cuántos aquí vieron el Endgame o Infinity War y todo eso, Thanos y todas esas cosas, ¿no? Habían unas gemas que se llamaban las gemas del infinito, ¿no? Tenía la posibilidad de prácticamente otorgarle a una persona poderes más allá de lo normal. Entonces, esta persona que tenía más poderes más allá de lo normal, inclusive podía matar hasta un dios. Entonces, cuando piensen en el reino metadivino, piensen en estas piedras, tal vez una aproximación rudimentaria, algo innecesaria, pero piensen en estas piedras. Estas piedras le otorgaban a una persona, a pesar de que fuese un mortal, suficiente poder para poder vencer hasta un dios o un demonio. Y como este reino es inmoral, amoral, que nacen tanto lo bueno como lo malo, los dioses no son específicamente buenos ni malos. Son buenos y malos dependiendo de lo que le toca a ellos vivir. Algunas cosas adicionales para considerar es lo siguiente. Uno, como estos dioses tienen un inicio y tienen un fin, si leen la historia, aunque lean el Gilgamesh, lean el Enuma Elish y todas estas historias interesantes que después les puedo compartir para que lean, todos estos dioses viven vidas totalmente humanas. Nacen, mueren, se reproducen y mueren, como nos enseñamos en biología. Estos dioses tienen un inicio, tienen un fin, tienen características puramente humanas. Y como estos dioses nacen de algo que es más poderoso que ellos, ellos no se pueden especializar en todo. Así como usted no puede saberlo absolutamente todo. Ellos tienen que ser o historiadores, o financistas, o atletas, o cosas así. Entonces, en todas las religiones que existen, politeístas, tenemos estos dioses especializados. Tenemos un dios que se dedica al vino, otro dios que se dedica a lanzar cohetes. Tenemos diferentes tipos de dioses, el dios del amor, el dios de la guerra, el dios de esto, el dios de lo otro. Y todo eso es explicado perfectamente bajo la definición de religión pagana de Kaufman. Entonces, son limitados en su origen, son limitados en su conocimiento, son limitados en su habilidad. Y por último, bajo todas estas limitaciones, son limitados en la protección que le puedan dar a los seres humanos. En ese tiempo no existían neveras para guardar comida, no existía ni siquiera procesos de curación de carnes para que la gente lo guardara. No había un banco, no había un lugar donde uno guardara el dinero sin que nadie se lo quitara a uno. No existía nada de esto. Estas personas vivían en la intemperie, con una sola vestimenta y haciendo sus necesidades en cualquier esquina. Perdón que ya haya llegado tan allá. El punto es que estas personas necesitaban una protección, porque la única manera de ganarse el dinero o era ser un comerciante o era ser un asaltante. Los dominios, los reyes, los imperios tomaban posesiones de las cosas de las otras personas y estas personas necesitaban protección, pero bajo esta cosmovisión ni siquiera los dioses estaban a salvo. Este reino metadivino, que también se regía por dos cosas, el caos y el orden, creo que la mayoría de las religiones orientales tienen el simbolito este del caos y el orden, del bien y el mal, eso está implícito dentro de esto. Ni ellos mismos eran capaces de cuidarse a ellos mismos. Dependiendo de los seres humanos en todo tipo de ofrendas, vemos en el Antiguo Testamento inclusive ofrendas humanas, comida y todo tipo de cosas para poder ellos subsistir. Y bajo esta cosmovisión, esta precisa cosmovisión, quiero tirar tres conclusiones. La primera es que bajo una cosmovisión como esta, el ser humano no tiene un valor en absoluto. El ser humano simplemente tiene que ver cómo se las acomoda. Bajo esta cosmovisión, lo único que importa es el poder y dónde lo obtengo. Asimismo, como las gemas del infinito, ellos podían utilizar la magia y ver si sacaban algo de ese reino metadivino para pelearse con los dioses y con los demonios. Por ende, lo único que importa es el poder y dónde lo puedo adquirir. Pues, ¿lo derivo de tener mucho dinero? ¿Será? ¿Lo derivo de tener un ejército? ¿Será? ¿Lo derivo de humillar a las personas y maltratar a las personas? Pues, toca hacerlo de esa manera. Y la tercera conclusión que vamos a extraer de esto es que en ese reino metadivino, bajo esa cosmovisión, las personas vulnerables no tienen ningún tipo de protección. Si usted es una viuda, si usted es un huérfano, si usted es una persona que no puede defenderse a sí mismo, nadie lo va a defender a usted. El hombre no tiene valor, el poder es el único medio de obtención de cosas. Y tercero, solo las personas que son vulnerables nunca van a tener ningún tipo de protección. Suena bastante como justo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Como que es justo porque el que puede debería tener más, ¿no? Como que la lógica que se escucha por estos días, ¿no? Como que yo puedo hacer estas cosas, así que ¿quién me va a decir que no las puedo hacer, no? Súper interesante eso. Así que, avanzando un poco más allá, quiero como que plantear y conversarles ahora un poquito de esta comunidad mosaica y por qué es tan interesante, principalmente la idea de un solo Dios. Bueno, un Dios que rige todo, pero que es absolutamente bueno. No es una comunidad de dioses intentando cuidar el orden del universo, sino un solo Dios suficientemente poderoso. Y mira lo interesante de la revelación que hace este Dios a Moisés, de una comunidad que tenía que ser abismalmente, no distinta, porque yo puedo decir que soy distinto de no me sé el nombre de nadie aquí, de Juanvi, puedo decir que soy distinto, pero es diferente decir que es contrario, y esto era contrario a la cosmovisión de la época. Así que, varios textos interesantes que quiero que vean aquí. El primero es relacionado con lo que tiene que ver específicamente con la ley del jubileo y la forma como esta comunidad tenía que tratar sus bienes materiales. Y yo sé que esto se ha tornado como bastante materialista hasta cierto punto, pero quiero decir algo. Todo lo que el hombre es, su drama humano, gira en tres cosas. Poder, posesiones y necesidad de afecto. Póngalo como usted quiera, desde un ámbito religioso, un ámbito material, un ámbito lo que sea. Siempre poder, posesiones y necesidad de afecto. Este es el drama humano y el drama que describe Salomón también en sus textos. Así que cuando leemos este texto vamos a leerlo aquí directamente. Dice, si dirigiéremos, ¿qué comeremos en el año séptimo? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, yo os enviaré bendición, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis en el año octavo, y comeréis del fruto añejo, hasta que el año noveno, hasta que venga su fruto, y comeréis del añejo. Si hay una cosa súper interesante de esta comunidad, es que esta comunidad debía crecer lento, pero ética y sosteniblemente. Esto es súper interesante. Usualmente nosotros, cuando vivimos, ya sea el ámbito profesional, el ámbito que sea, inclusive el provecho que sacamos de las relaciones interpersonales, usualmente las personas quieren sacar el máximo de las personas. ¿Dónde consiguen un contacto? ¿Ver cómo hacen para ganar mucho más? Si una persona es vulnerable, violamos su vulnerabilidad hasta que no podemos más. Si esa persona es fácil para dar dinero, le extraemos lo máximo que podemos sacarlo. Pero esta comunidad no debía ser así, ni siquiera con un bien inhumano como sería la tierra. Tenía que hacer las cosas sosteniblemente, lentamente y esperar una ganancia moderada. Ahora, esto choca totalmente con la cosmovisión que hemos hablado. Poder, riqueza, ya en este momento, no importa lo que tengan que hacer, pero lo hago. Ellos tenían que hacerlo de una manera éticamente, divinamente, podemos decirlo de alguna manera, sostenible. Ahora, tenemos algo también adicional dentro de esto, y es que ellos tenían dentro de esta ley del jubileo también que aquellas personas que habían tenido que venderse, porque en este caso, si no tienes nada más que vender, que te toca venderte en la antigüedad, pues te vendes a ti mismo. Ya no queda más nada. Pues tú mismo eres las mercancías también. Entonces, dice aquí dos cosas interesantes de estas personas. Que primero tuvieron que haber vendido sus propiedades, que fueron repartidas en jueces. Y segundo, que cuando ya no tienen propiedades, ¿qué te queda por vender? Entonces, a ti mismo. Y uno lo pensaría en la sociedad moderna, como un banco que tiene hipotecado algo y te quita tu propiedad y él la puede utilizar toda la vida. Y pensemos de una manera interesante, te quitan una propiedad hace 20 años, la propiedad ahora mismo le queda el doble o el triple o el cuádruple. Entonces, es totalmente contrario pensar en que esa propiedad que vas a tomar solo la tienes por un tiempo limitado. El tiempo justo, porque ellos tenían que devolver esta propiedad y deberían de otorgarle nuevamente la libertad a estas personas. Era un uso limitado solamente por la deuda. No estaban añadiendo una ganancia simbólica o profundamente abismal de cómo habían empezado. Estas personas que se daban como esclavos aún participaban del beneficio de trabajar. Tenías entonces los ingresos que generaba menos el gasto que tenía que pagar de la deuda y el excedente le quedaba a la persona que estaba trabajando. Qué interesante concepto para la antigüedad. Estas personas eran totalmente vulnerables, no tenían ni dónde caerse muertos, literalmente. Y a estas personas se le era devuelto sus posesiones familiares y se le era devuelto su dignidad también como personas. Entonces, una conclusión de esta comunidad mosaica es una comunidad en donde el hombre tiene valor. No las posesiones, no el beneficio que yo puedo sacar de las personas. El hombre en sí, solamente el hombre por lo que es, tiene un valor, ya sea menospreciable, ya sea extraño, ya sea vulnerable, esa persona tiene un valor delante de Dios. Y ese valor tiene que ser no solamente respetado desde una perspectiva metafísica, moral, como que yo te respeto, sino en el intercambio de esa relación tenía que ser respetado. A tal punto se le tenía que devolver las propiedades y a tal punto que se le tenía que dar las ganancias que esa persona había generado. Brutalmente, o sea, un contraste brutal entre el pensamiento de la época. Entonces, conclusiones que podemos llegar hasta esta primera introducción, primer punto, es que tenían que trabajar con mesura. No podías hacer un atajo para llegar a tener muchas posesiones. Tenías que trabajar con mesura, respetando la tierra, respetando a la persona que trabajaba contigo, pagándole parte de los excedentes que estaba generando, no siendo totalmente avaricioso y acogiéndote a la ley y pagando lo mínimo que podías hacer. Tenías que darle la participación de lo que esa persona había hecho. Segundo, tenías que proteger a la familia, los bienes de la familia. Y por último, entonces, podemos decir que proteger el valor de las personas. Hasta aquí estas conclusiones. Tenemos un inicio extraordinario de una sociedad mejor que la utopía de Tomás Moro, inclusive mejor que la utopía que vemos en Black Panther. Una sociedad que realmente respeta a los seres humanos. ¿No nos gustaría vivir en una sociedad así? Una sociedad donde uno lamentablemente tuvo que vender una casa para pagar algo y después se lo devuelven unos años después. Una sociedad en la que uno acuerda trabajarle a una persona para pagarle una deuda y que luego uno tenga el beneficio de lo que uno hizo. Esa es una sociedad más equitativa, ¿no? No es una sociedad con tanta pobreza. Uno se va al casco y de un lado está comiendo la gente camarones y cosas así. Al otro lado están los niños sin zapatos en la calle. Interesante concepto, ese contraste así extraño, ¿no? Así que esta sociedad debía ser diferente. Sin embargo, esta sociedad se encontró con un problema. Y vamos a hablar del problema. El primer indicio que tenemos de este problema lo encontramos en Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 8. Y es este momento en el que la sociedad justo ha salido de Egipto, pero a mí no me gusta decir que Egipto no había salido de la sociedad, porque esta sociedad era más Egipto que otra cosa. Esta sociedad vivió en Egipto y fue extraída de Egipto, pero toda su cultura y su cosmovisión era prácticamente de Egipto, pues ¿de dónde habían salido? ¿Dónde habían vivido? Se murió José, ¿quién seguía manteniendo lo puro de Dios? Absolutamente nadie, no lo dice la Biblia, pero me atrevo a hacer esta especulación atrevida que absolutamente nadie. Cuando llegamos al capítulo 32 y bajamos hasta el versículo, vamos hasta el versículo 5, dice que Aarón tomó de sus manos y hizo un becerro de fundición y acabó de modelarlo y entonces ellos exclamaron, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y uno piensa, ¿por qué un becerro entre todos los animales que existen? O sea, ¿por qué simplemente no como que, bueno, este Dios nunca lo hemos visto, así que vamos a poner solamente una estatua ahí o vamos a poner solamente algo vacío, así como esto, una mesa como esto, un altar solamente, pues? Y ya, pues, ¿por qué un becerro específicamente? Y el becerro, usualmente un dios que se conocía como Apis dentro de la mitología de Egipto, era un dios altamente conocido por ellos. O sea, que ellos extrajeron automáticamente lo que ellos conocían. Y ni siquiera dijeron, este es tu dios, dijeron, estos son tus dioses. Un Dios que exclamaba por exclusividad. Un Dios exclusivo, un solo Dios. Y dijeron, bueno, parece que este Dios se le perdió su mensajero. Vamos a tirar un par de dioses más ahí para que le ayuden con la tarea, porque parece que se le fue de la mano. Y automáticamente hicieron esto. Estas personas tenían esta cosmovisión de la que hemos hablado, una cosmovisión de poder, una cosmovisión en la que la persona no tenía valor, una cosmovisión en la que necesitaban protecciones de muchos dioses, no un solo dios, la tenían totalmente implícita dentro de ellos. Y si avanzamos un poco más, podemos ver que lo mismo sucede en Jueces en más de una ocasión. Y si llegamos hasta Jeremías, vemos que lo mismo sucede absolutamente nuevamente. Ahí no está el texto de Jeremías, lo vamos a ver también un poco más adelante. Así que este es el texto de Jeremías, vamos a guardarlo para un poco más adelante, pero solamente para que piensen en algo. Una vez que esta sociedad sucumbió ante este tipo de pensamiento, esta sociedad comenzó a violar a las personas, comenzó a tratar mal a las personas y comenzó a abusar de su poder con las personas. Nada místico, veamos el texto de Jeremías, dice ahí. Dice, no oprimirás al extranjero, huérfano, viuda. No dice nada, absolutamente nada, de sentarse en una iglesia o sentarse en un culto a estar haciendo liturgia y movimientos mágicos. Absolutamente nada de eso. Ni siquiera dice, dejaste de leer los rollos de la ley. Absolutamente nada de eso. El problema era que se habían distanciado y estaban siguiendo la cosmovisión de la época. Entonces, vamos a ver eso un poquito más adelante también. Está Baal, que era uno de los dioses más populares entre aquel momento también, un dios puramente de la fertilidad. Todo tipo de sacrificios se le hacían a él, se piensa que también los humanos. Pero también parte de la liturgia que se le hacía a Baal también tenía que ver con un culto en el cual se practicaban actos sexuales. ¿Y por qué no? Piénsenlo. Unas sociedades antiguas que no tienen ninguna revelación de Dios y ven que cuando tienen sexo salen otros seres humanos, pues ¿cómo más se va a orar a este Dios? Pues hay que tener sexo para que salga tal vez la fruta del suelo. Entonces, todos estos dioses estaban muy vinculados, la mayoría de ellos, con la fertilidad. ¿No piensas que, pero qué quieren decir con fertilidad? Pues es claro, posesiones, y con las posesiones consigo mi poder, y con el poder puedo conseguir absolutamente lo que yo quiero. Entonces, ven cómo el drama humano en toda la historia es prácticamente el mismo. Ahora veamos algunas de las soluciones. Antes de las soluciones, vamos a ver una descripción de esta liturgia que se le hacía a Baal, este culto. Ahí vemos que conllevaba sacrificios, pero también conllevaba sacrificios humanos. Si lees la última parte, que creo que resaltó en el rojo, dice que ellos mismos se cortaban a ellos mismos con tal de traer a Baal. O sea, este dios solicitaba este tipo de conducta. Entonces, cuando avanzamos un poco más, tenemos la primera intención de solucionar el problema. Y para ellos el problema no era ni siquiera su inmoralidad. El problema era que las demás naciones tenían más recursos tecnológicos que ellos, solamente tenían hierro y con eso eran más poderosos que los palos que llevaban los judíos a pelear. Tenían un rey que unificaba las naciones y estas naciones se veían poderosas al lado de ellos. Y ellos dijeron, mira, la única solución que yo pienso aquí es que tengamos un rey. Y todos llegaron a la misma conclusión. Y incluso al pobre Samuel también le dieron, y en 1 Samuel 8:5 dice, tus hijos andan mal, tampoco nos pueden guiar. Necesitamos a alguien que nos guíe y que nos unifique. Ahora, es súper interesante cuando leemos eso, que Samuel hace una advertencia súper interesante. Él dice, si leemos 1 Samuel capítulo 8, del versículo 11 al 20, él describe el impacto que va a tener la escogencia de este rey. Y quiero que tomen dos cosas en consideración, y es que capítulo 8, versículo 11 al 20, y es que en el país, en la era moderna que nosotros vivimos, los presidentes tienen un poder limitado. El presidente no se puede meter a tu casa y meterte un golpe y quitarte a tu mujer. No lo puede hacer, ¿no? No puede entrar y hacer lo que le da la gana, quitarte el salario. Bueno, nos quitan los impuestos, que para ciertos economistas es como que te están transando, pero no vamos a llevarlo hasta allá. El punto es que este rey tiene un poder totalmente ilimitado. No hay leyes que de ninguna manera le prohíban hacer ciertas cosas. Si él no se quiere suscribir a las leyes mosaicas, él puede hacer absolutamente lo que desea hacer. Que alguien me lee del versículo 11 al versículo 20. Que ahí está. Eso. Te pasaste tres versículos, pero está bien. Está muy bien. Entonces, y todas estas son puntos puramente necesarios. Tienes un palacio, tienes una corte real. Necesitan comer, necesitan vestirse, no se visten como nosotros. Nosotros compran el zapato de $40 que está a descuento, se visten de manera especial. Necesitan gente que lo atienda, necesitan estas cosas. ¿Y cómo funcionaban las economías de aquella época? Bueno, de una manera muy sencilla. O tenías un monopolio de una materia prima, quiero decir, hierro, madera o lo que sea, y lo vendía a los demás, o eras suficientemente fuerte al punto que eras el bully de todo el mundo. Y a todo el mundo le metías y a todo el mundo le quitabas plata. Entonces, este era un pueblito chiquito. No era el bully de nadie. Ni siquiera tenía una materia prima con monopolio. Le tenía que ir a los filisteos con lo mismo que tenía el problema para que le hicieran sus espadas. ¿Qué les parece eso? Y este pueblito chiquito iba a tener un rey, un palacio. ¿De dónde ustedes creen que iba a salir todo lo que se necesitaba para ello? Del trabajo, del esfuerzo de estas personas. ¿Vieron cómo interesantemente este asunto se vuelve un asunto económico-financiero? Y no solamente esto, estas son las partes como que positivas, como que necesitas un monarca, no lo vas a tener vestido extraño ahí, en un palacio feo, sí, o sea, lo vas a tener bien, ¿no? Pero miren las partes más curiosas de esto. David tomó una cantidad de mujeres abrumadora. Es tan abrumadora la cantidad de mujeres que toma y tal vez la forma en la que las tomaba, que uno podría pensar, ¿será que estas 500 mujeres estaban de acuerdo de estar con David en esta relación abierta? Voy a decir una opinión muy personal mía. No tienen que exaltar la dogma. Si quieren me pueden apedrear después que la digo. Así que tómelo de esa perspectiva. Pero tal vez estas 500 mujeres no tenían opción. 500 mujeres. Imagínate tu hija. Se la lleva él. La tiene ahí entre 500 mujeres más. Que él decida estar con ella en algún momento. Este es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ser hombre conforme al corazón de Dios? No voy a entrar en eso. Pero esto es pesado. Y si uno va del otro lado, está Salomón, que estaba como una competencia con su papá. ¿Quién tenía más mujeres? Entonces este decidió duplicar la cantidad de mujeres. Ahora no eran 500 mujeres que perdieron su virginidad con un tipo que tenía otras 499 más mujeres y que ahora, vista socialmente, no podían casarse con absolutamente nadie, no podían tener una vida privada con un hombre, sino que ahora son 1,000 mujeres. Y cada una de estas mujeres tiene hijos de estos hombres. ¿Cuántas personas habitarían en el palacio? No sé, al menos existía algún tipo de método anticonceptivo, por lo menos Onán tenía esa intención. Pero ¿cuántas personas podrían vivir ahí? 5,000, 10,000. Imagínate que lo que nos pesa a un gobierno y pagar esa cosa, imagínate pagarle a toda esta gente que es realeza, para que vivan bien, para que se vistan bien, para que se pongan oro en el cabello como se puso Absalón, ahí que andaba con oro, esa era la pifia de la época, ponerse oro en el cabello. ¿Cuánto le pesó eso a esa gente? Y cuando avanzamos, vemos que eso definitivamente pasó la factura. Se necesitó mucho más trabajo, se necesitó muchísimo más esfuerzo por parte del pueblo, un pueblo pequeñito, un pueblo que apenas estaba surgiendo, un pueblo que estaba intentando estabilizarse, un pueblo que tuvo que dedicar largas horas a satisfacer a una familia de un hombre que parece que no le era suficiente una sola mujer, sino que miles de mujeres, para poder entonces soportar y ponerle bocado de comida a todas esas personas y todos los que esas personas también demandaban. Ante estas perspectivas, esta estrechez, tanto económica y financiera, y todos estos fenómenos que vivían estas personas, el hecho de que este pueblo no podía irse a golpe con los demás pueblos y que ya tal vez los recursos no funcionaban suficiente para mantener eso, entonces muchas personas del pueblo, posiblemente, esto es una especulación mía, déjelo solamente así, muchas personas decidieron volver a mirar a los dioses antiguos. Yo necesito ver cómo escapó de esto. Hasta el mismo monarca comenzó a ver a los dioses. Dice que el mismo Salomón se desvió en su último tiempo, obviamente no tenía forma cómo, cómo expandirse más, no podía, no era el bully de las demás naciones, pero tampoco era que tenía el producto y lo que quería comprar a todo el mundo. Así que lo único que quedaba era llorarles y orarles y ofrecerles lo que sea a estos dioses de la fertilidad nuevamente, para ver si tienen el favor de permitir que este reino continúe, que se expanda, que siga adelante. Lo que sabemos de la historia bíblica, este evento dividió a la nación en dos, norte-sur, y finalmente fueron conquistados uno por Asiria, Babilonia, Persa, Persia, y entonces después se lo iban pasando como la, la cartita de comodín cada imperio que llegaba. Entonces, llegamos a esta época en la que la primera solución parece no funcionar. Estamos más o menos aquí con los persas, que fue la conquista inicial que tuvo. Luego pasaron con los griegos, que fueron bastante amables con ellos al inicio. Alejandro era una persona como que un pelado bastante amable. Si se sienten mal de que no han alcanzado las metas que le pusieron a su papá, pues Alejandro había conquistado prácticamente todo el mundo conocible antes de los 25 años. Así que imagínense eso. Así que Alejandro fue bastante bueno. Después se separó el imperio, cuatro generales se comenzaron a pelear porque el muchacho no tenía hijos. Y finalmente los que tomaron estas naciones, entre ellas el pueblito judío chiquitito, los llevaron prácticamente al borde de la aniquilación cultural. Estas personas que por tanto tiempo habían luchado por ser extranjeros, por adorar a los dioses paganos, ahora le están diciendo, ahora los vas ahora. Mira, vas a perder tu lenguaje, vas a perder la forma como hablas, vas a perder inclusive hasta tus propios nombres. Y ahora aquí todo el mundo va a ser griego de aquí en adelante. Y ustedes han escuchado las historias, seguramente Willy se las ha contado. Los sacrificios de animales inmundos, la persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vivió este pueblo en esta época. Todo castigo propiamente divino por la manera en la que ellos habían vivido. Y ahora uno pensaría, pues ya tienen toda esta experiencia de lo que han vivido. ¿Cuál será la nueva solución que propone esta nación? Entonces tenemos este periodo aquí, el periodo de la paz. Dicen, que vencieron a los griegos. No, los griegos ya estaban, entre ellos mismos se dieron un golpe, así que ya no quedaba más. Ya el mismo imperio griego se había tirado ellos mismos abajo, así que prácticamente cuando salieron los macabeos, que son los que llevaron esta parte de la revuelta, ya era muy sencillo la victoria, por decirlo de alguna manera. Entonces reinaron por 80 años. Como siempre, ¿no? El caudillo es el que gobierna, ¿no? Entonces, súper curioso esto, ¿no? Y a veces el caudillo demuestra ser peor que el que gobernaba antes, ¿no? Entonces, como cuando vemos la foto de la Junta Comunal de Panamá y lo que se separaron, uno, mira que nos separamos, y después, pero estos manes fueron más malos todavía. ¿No? Como que, bueno, qué cosa más extraña. Entonces sale el nuevo presidente, hice una cosa y al final es más malo que el anterior. ¿No? Como que, bueno, pues, entonces, ¿qué hago? Pues, anarquía, pues, no sé, ¿cuáles opciones nos quedan? Totalitarismo, no sé. Entonces, estos señores gobernaron totalitariamente, pero gobernaron al estilo griego. Muy curioso. Ellos adoptaron las medidas porque no sabían cómo gobernar. ¿Quién persona de este pueblo había gobernado antes? Así que imitaron a los griegos, vivieron como los griegos. ¿Qué quiere leer esta historia? Léase todo el libro de Macabeos. Tranquilos, que no van a perder su salvación si lo leen. Lo pueden leer y no les va a pasar nada. Libro de los Macabeos. Entonces, estos señores gobernaron el pueblo de manera dura, intentaron expandirse. Eran puramente griegos, o sea, se movían como, incluso se llamaban como griegos. Hircano, Alejandro, Alejandra, ¿eso qué es? Un hombre judío. En ningún lugar de la historia judía he visto un Alejandro. O sea, ¿eso qué es? Son nombres puramente griegos. Entonces, llega el momento, especialmente, creo que era el año 79, si no me equivoco, y nacen durante ese trayecto las tres, por decirlo de alguna manera, denominaciones de una misma fe, que vamos a estar viendo en el año primero. Nacen los fariseos, nacen los saduceos y nacen los esenios. ¿Y ahora esto qué tiene que ver? Los saduceos totalmente siguen la misma mentalidad. Liberales, materialistas, no creían ni siquiera que existiese un alma, ni que existiera la... O sea, no creían absolutamente nada de lo que es inmaterial. Ni la resurrección, ni el alma, ni nada. Ellos solamente eran materialistas. Segundo, tenemos los fariseos, que es una reacción hacia el gobierno que se estaba llevando duros en la ley, que había que cumplirlo, que había que intentarse mantener lo más puro posible. Pero hay uno que no aparece en la Biblia que se llama los esenios, y esos eran los más puros de todos. Estos eran monjes que vivían en cuevas, en montañas, a alejados absolutamente de todo lo que les pudiera contaminar. Ellos no bebían, no comían por placer, no se casaban, no hacían absolutamente nada, totalmente monjes. Yo creo que varios de aquí han tenido una etapa de monje en su vida. Yo la tuve. Si no la han tenido, no han vivido el mundo evangélico todavía. Mentira. Así que Roma lo conquista nuevamente y se acabó la fiesta de 80 años. Llegaron 80 años, fue bastante. Es loable que hayan llegado 80 años, nació pequeñito, ¿no? Llegó Roma y se los llevó, pues. Y entonces llegamos a lo que era la sociedad del primer siglo. Y tenemos estas tres personas a las que hemos hablado. Los fariseos, los saduceos y los macabeos. Y los esenios, perdón. Disculpen que lo haya dicho de esa manera. Déjenme chequear el tiempo para ver si no he abusado de ustedes. Creo que sí abusé de ustedes. Y cuando llegamos a esta última solución como nación, ¿no? Porque al final, si nadie le prestaba atención a los saduceos, ¿quién iba? O sea, si nadie se hubiera unido a ese movimiento, ¿dónde hubiera quedado, no? Y a los fariseos, ¿quién le hacía caso a los fariseos? Medio pueblo le hacía caso a los fariseos. Así que esto era como que bastante, por decirlo así, trendy, pues, como que ese fariseo, pues, estudiar la ley y todo este tipo de cosas. Y estaban los esenios, que esto eran como que los que estaban más apartados de todos. Y yo creo, absolutamente creo, que nosotros al menos podemos identificarnos con alguno de esos puntos. Vivimos una historia tal vez similar al pueblo judío, vivimos nuestros golpes por las decisiones que tenemos, que tomamos, tenemos nuestros aciertos, nuestros desaciertos, hemos hecho cosas abominables e inmencionables que si las mencionamos aquí, nadie más en la fe nos recibiría en ningún lado. Hemos hecho cosas de las cuales nos orgullecemos también. Y yo creo que estas personas hablan mucho de una manera colectiva de lo que somos nosotros también como seres humanos. Puede ser que nosotros estemos en un momento donde la ley, cumplir la ley en un sentido de congregarte, leer la Biblia, hacer un par de cosas, parece suficiente. Créame, cuando apareció Jesús no era suficiente. Tal vez pensemos como los saduceos, que tal vez este tema de ser muy riguroso de la ley, ¿para qué? Hay como que vivir. Una postura más liberal de la fe, ¿no? Entonces, como que vamos a disfrutar un poco más la vida, lo material, tal vez ni siquiera existe el más allá. Pero vamos a seguir a este maestro. Sifu, creo que se dice, ¿no? Creo que es lo único que sé decir. Vamos a seguir a este maestro, que tiene enseñanzas morales interesantes, pero no nos vamos a meter un poco más allá con eso, solamente aquí, solamente en el tecnicismo, tal vez, también legal como los fariseos. Y por último, entonces, están los esenios. Ellos dicen, yo no quiero contaminarme absolutamente con nada. Yo no tengo relación ni con fariseos ni con saduceos. No como, no bebo, no tomo cerveza, no tomo alcohol, no escucho nada, no hago nada, no me reúno en lugares donde haya inconversos, no hago absolutamente nada. Y cuando aparece este tan querido Mesías, es abruptamente contrario. Es un bebedor, es un comilón, es alguien que parquea con la gente que nadie quiere parquear. Para el esenio, Jesús era ofensivo. Para el saduceo, Jesús también era ofensivo. Y para el fariseo, Jesús también era ofensivo. Tres interpretaciones del mismo dogma, llenas de historia y experiencia personal. No quiero decir que aquí sentado hay una denominación distinta, pero su cultura y el entorno usted lo condiciona. Lo condiciona hasta el punto que usted se pudo haber creado una denominación dentro de su cabeza, en la cual Jesús es de una manera, Jesús atiende de una manera, y la manera en la que yo me comporto entonces termina siendo muy similar a la manera en la que una religión pagana se comporta, trayendo el máximo beneficio a las personas, humillando a las personas que no tienen y abusando a aquellas personas que son totalmente vulnerables. Me encanta la tradición sinóptica, Mateo, Marcos y Lucas, Porque cuando Juan el Bautista anuncia el reino de los cielos, ellos dicen, ¿qué hacemos? Pues ahíncate, es una oración de salvación. Eso no existía en la mentalidad del judío de la época. Si usted lee en Santiago, no tiene que ver nada con eso, porque Lutero casi se vuelve loco y quema un poco de Epístola de Santiago. Lo único que existe es el acto. El acto, como lo leímos en Jeremías. Estás abusando de la gente. Estás profitando solamente de las relaciones que tienes. Ves al hombre como un medio para obtener cosas, pero no lo ves como lo que es valioso delante de Dios. Entonces, tú sigues una religión pagana. Y aquí nos acercamos al tiempo de Navidad y viene esta figura nuevamente, tan querida, tan amada, tan incomprendida como lo es Jesús de Nazaret. Yo creo que un desafío, no sé si desafío, un pensamiento interesante será leer nuevamente la vida de Jesús de Nazaret. Hombre, ¿cómo vivió? ¿Cómo interactuó? ¿Cómo trató a aquellas personas que eran vulnerables? Y cómo cada una de sus relaciones fue llevada desde el otro extremo, viendo el valor de las personas y al mismo tiempo intentándola acercarlos a Dios. Creo que es un pensamiento conclusivo, decente. Creo que es algo que se pueden llevar y creo que es algo que nos desafía a todos en todas las áreas de nuestra vida. Al final, dinero, poder, amor, son manifestaciones de lo que hay aquí. Nosotros podemos ser muy espirituales hablando de cosas, pero en lo que gastamos, en lo que hacemos, en cómo tratamos, está la evidencia absolutamente de todo. Que Dios nos permita, de alguna manera, entender a Jesús, vivir como Él. Terminamos en oración. Señor, tú sabes que no soy el adecuado para estar aquí. Es tedioso y molesto. En ocasiones hablar de cosas que uno se encuentra tan distante de ellas. Te pido que podamos todos pensar en esto que hemos estado escuchando durante el día de hoy. Que intentemos acercarnos a tu persona, solo tú. Y que podamos pesar todo lo que hemos hecho, los actos, cómo nos comportamos, en lo que gastamos, en lo que hacemos. Y evaluar si de verdad vivimos como tú quieres que vivamos. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén.